El doctor Pablo Bombeí es médico infectólogo, jefe de infectología del CEMIC, miembro de la SADI, Sociedad Argentina de Infectología, integra la mesa de expertos que asesora el ministro de Salud de la Nación. Lo saludo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Buen día. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Quiero saber si su apellido está bien pronunciado.
Sí, muy bien.
Detesto los apellidos mal pronunciados.
Le agradezco mucho.
Bien. Bueno, tengo miles de preguntas para hacer. La primera que voy a hacer es el tema de los barbijos, que está toda la gente psicotizada con que me pongo, no me pongo, cuál me pongo, lo hago en mi casa, no lo hago, lo compro en la farmacia, si se moja no sirve. ¿Tenemos que andar con barbijo o no tenemos que andar con barbijo?
Bueno, es una pregunta que es muy importante por todo lo que está circulando en estos días. Yo, lo primero es, sabemos las cosas que sí sirven, que es mantener el distanciamiento social, la higiene de manos muy frecuentes con agua y jabón o soluciones de gel alcohólico, limpiar las superficies en forma frecuente porque el virus sobrevive, esas superficies las tocamos y después nos llevamos las manos a la cara y nos contaminamos, y después protegerse al toser o estornudar, y lo otro que es muy importante es que aquellas personas que tengan síntomas, quedarse en su casa, no ir a trabajar, porque pueden ser síntomas de un virus respiratorio de los comunes y no de esto, pero como uno no lo sabe, siempre es preferible no manejarse en el medio público para no transmitir la enfermedad a otras personas. Dicho esto, desde hace ya algunos días hay está circulando algunas opiniones, inclusive instituciones del exterior, acerca de la utilización de los barbijos caseros, que podrían ser una alternativa porque disminuirían posiblemente la eliminación por parte de aquellas personas que ya están eliminando el virus, que por ahí todavía no tienen síntomas, y la transmisión a otras, o una eventual protección de las personas en la vía pública cuando el distanciamiento social no es posible. Es algo que la OMS lo dijo claramente, hay que demostrar la utilidad. De hecho, hay países, estuvo circulando un video que tal vez ustedes lo vieron también, de República Checa, donde dice que ellos utilizan el barbijo casero y les está yendo bien. La realidad es que cuando se toman varias medidas al mismo tiempo es muy difícil evaluarlo. Esto hay que evaluarlo en laboratorio, viendo las partículas virales si pasan o no pasan. Y esos son estudios que se están haciendo y esos estudios nos van a permitir tomar esta conducta o no. Yo diría que hoy el barbijo casero es una medida más que de ninguna forma puede brindar una sensación de falsa seguridad ni dejar de tomar todas las otras medidas que ya sabemos que funcionan. Entonces, concentrarnos en lo que sabemos que funciona. El barbijo social puede agregar algo, tenemos que confirmar que esto sea así. Si agrega algo, seguramente va a ser de suma a todas las otras medidas. Y por supuesto que en los hospitales tenemos que concentrarnos en que el personal de salud utilice los insumos necesarios para estar protegido, porque si el personal de salud no está protegido, se infecta y se enferma, nos vamos a quedar sin personal que nos atienda. Entonces, eso es lo que yo le podría decir ahora.
Doctor, yo noto cierta expectativa, no quiero que usted se anticipe o diga cosas que no, o que no debe decir o que todavía no se conocen, pero noto cierta expectativa en la gente, lo noto en mis amigos, lo noto en mis compañeros de trabajo, que el próximo lunes la cosa va a estar un poco más laxa en cuanto al aislamiento. Y yo no soy tan optimista en cuanto a esto.
Bueno, es un punto importante. A mí también me preocupa lo mismo. Me preocupa que la gente pueda interpretar que esto es una finalización de un periodo de cuarentena, que no va a ser así. Yo creo que lo que va a pasar es que se va a flexibilizar algunas áreas de la economía, porque tampoco podemos seguir totalmente paralizados, porque es imposible que el país pueda continuar mucho tiempo así. Pero yo creo que lo que hay que considerar es que hay que seguir protegiendo y privilegiando a los grupos más vulnerables, la gente mayor, la gente con enfermedades crónicas, que son los que tienen más riesgo de complicaciones. Entonces, a esa gente hay que seguirla protegiendo, y esa gente, seguramente esos grupos poblacionales, tenemos que protegerlos, mantenerlos en cuarentena. Si alguna persona que ahora joven, que no está en actividad la semana que viene, puede retomar su actividad, tienen que tomar todas estas medidas que yo mencionaba antes para no llevar la infección. Por supuesto, no conociendo que están infectados, pero puede pasar llevar la infección a estos grupos más vulnerables. Entonces tenemos que extremar las medidas a partir de la semana que viene. Hay que todos concientizarnos que es muy importante que sigamos siendo muy rigurosos en estas medidas, porque si no vamos a tener un incremento de casos y una situación que hasta el momento está controlable se puede ir fuera de control si no adoptamos esas medidas, pero al mismo tiempo también reconocemos que hay grupos de la economía que tienen que empezar a moverse. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre mantener las medidas de higiene y de control, como yo les decía antes, y al mismo tiempo permitir que ciertas áreas de la economía empiecen a funcionar, sí, para que sea esto gradual y permita reactivar los sectores que ahora están postergados en este momento, pero privilegiando también la salud, por supuesto.
Cuando se habla de ciertas economías, intuyo, imagino, no soy médico, estoy hablando con alguien que es consultado por el ministro de Salud, así que por eso la pregunta. No estamos hablando de teatros, no estamos hablando de restaurantes, no estamos hablando de cine, no estamos hablando de lugares en donde se puede producir aglomeración de personas.
No, eso seguramente que no en esta etapa.
Pero no estamos hablando de la vuelta a clase tampoco.
Claro, claro. No, seguramente eso que mencionan ustedes, de la aglomeración de gente, por ahora no va a ser posible. Creo que justamente ahora, si se reactiva la economía, hay que buscar soluciones innovadoras, es decir, que la gente trabaje en distintos turnos para evitar la aglomeración en el transporte, que el transporte es un tema obviamente que preocupa porque es un lugar donde la gente se aglomera, hay poco posibilidad de tener un distanciamiento social adecuado. Entonces creo que esos elementos hay que tenerlo en cuenta. También aquella gente que pueda hacer o continuar haciendo teletrabajo de su casa, también hay que focalizarse en eso, es decir, tratar que el movimiento sea lo mínimo imprescindible para que esos sectores de la economía se pueden ir reactivando de a poco, pero manteniendo todas las medidas y tratando de que estas premisas que yo les decía recién se puedan ir cumpliendo, ¿no?
Claro. Otra de las cuestiones de las que se habla mucho, nosotros tenemos que, cuando hablo de nosotros, hablo de los comunicadores y hablo de la gente de a pie, la gente del común. La información que llega es mucha. La otra vez hablábamos de algo que se llama infodemia, que es el tema este de las noticias falsas o cosas o mitos que se crean. A mí particularmente me preocupa, y sé que a varias personas también, el tema del frío, el tema del invierno, porque donde recrudeció el virus, donde el virus fue más violento, donde fue más dañino, fue en lugares donde hacía frío, y se nos está viniendo el frío. De hecho, hoy hay 17 grados ahora, pero a las 9 de la mañana hacía 13, quería saber si esto los preocupa sobremanera, si tienen alguna preocupación extra el tema del clima frío en cuanto al desarrollo del virus.
Sí, es una muy buena pregunta. Es un tema a tener en cuenta. Hay que recordar que los países que estuvieron en el hemisferio norte, están en el hemisferio norte, tuvieron frío, pero también tenían menos conocimiento de los conocimientos que tenemos ahora nosotros, después de casi 4 meses de comienzo, claro, de la epidemia. Así que nosotros tenemos alguna ventaja en ese sentido. Pero obviamente que es un virus que tiene alguna posibilidad más de digamos, sobrevivir en climas fríos. Y además, en el frío también, como todos sabemos, aparecen otros virus respiratorios, como el virus de la bronquiolitis de los chicos, que se llama sincitial respiratorio, o el virus de la gripe, que habitualmente empieza en mayo, junio a circular, o julio a veces más tardíamente, que pueden a veces crear cuadros o generar cuadros clínicos que parezcan que puede ser un COVID, un nuevo coronavirus, y sean otros virus respiratorios. Eso puede, digamos, generar un poquito más de incertidumbre acerca de los cuadros clínicos, pero creo que por ahora no va a ser un problema para nosotros. Creo que todavía tenemos un tiempo de clima templado, seguramente más allá de estas oscilaciones que tenemos acá en Capital, que obviamente en el resto del país es variable, pero creo que por ahora no va a ser un problema importante.
Particularmente me gustaría preguntarle por el tema de los test. Tengo entendido que se están haciendo más test que antes. Test, la palabra me complica, pero más pruebas que antes, se lo dijo Castellano. Se están haciendo más pruebas que antes, el número ya de infectados es más certero.
Sí, efectivamente, se están haciendo más pruebas o test que antes, en el sentido de que ahora prácticamente todo el país tiene posibilidad de hacerlos en las mismas capitales de provincias, o inclusive en algunas ciudades importantes de las provincias. Eso es de acuerdo a la información que tenemos del Ministerio. El Ministerio de Salud, a través del Malbrán, lo sigue haciendo, y además hay lugares instituciones privadas, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, y estimo que en alguna del interior también, que ya se están haciendo. O sea que la posibilidad de hacer test se ha ampliado, y además el fin de semana el anterior, también se amplió la definición de caso en algunas áreas del país, con lo cual hay más gente que puede ser testeada. Entonces, se aumenta la cantidad de lugares donde se hace el test y además aumenta la gente que se está testeando por estos cambios de definición, de forma tal que se está aumentando. Si la pregunta es, ¿sería necesario más? Y lo ideal sería que tengamos más, todavía más acceso a pruebas diagnósticas, eso seguramente va a ir pasando. Hay que pensar también que esto es un virus nuevo y quienes fabrican estos kits diagnósticos, no es que los tenían preparados y los empiezan a importar, sino que los tuvieron que fabricar, primero distribuirlos a los países donde empezó la epidemia y poco a poco distribuirlos a los otros países donde está ocurriendo la enfermedad. Entonces, eso obviamente que lleva algún tiempo, pero creo que ahora en nuestro país ya estamos empezando a tener un flujo más adecuado de estos kits diagnósticos que nos van a permitir ampliar todavía más las posibilidades de diagnóstico.
Doctor, buen día. Lucía Isikoff lo saluda.
Buen día, Lucía.
¿Qué tal? Quería preguntarle, sabemos que el lunes se va a flexibilizar o vamos a entrar en una especie de cuarentena parcial que no implica salir de la cuarentena, esto está clarísimo, pero algunos sectores se van a liberar, va a haber protocolos estrictos. Bueno, yo mi duda, lo que pienso es, ¿qué pasa si llegamos al pico de casos, como todo indica, la primera quincena de mayo? Si de repente tenemos este famoso crecimiento de la curva muy fuerte la primera quincena de mayo, ¿cuál sería la idea del gobierno o de la recomendación de los especialistas en ese caso? ¿Volver a una cuarentena hiper estricta como la que tenemos ahora? Porque, digamos, algo parece raro si de repente flexibilizamos la cuarentena en el momento más duro, en el momento donde viene el invierno, donde viene la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que se está pensando al respecto?
Bueno, a ver, lo que nosotros vemos en cuanto a, o veamos, todavía no sabemos, estoy aquí siguiendo lo día a día, en cuanto a pico del número de casos, no es producto de lo que se hizo los 2 o 3 días previos, sino que es producto de lo anterior, de los varios días antes, de 15 o 20 días antes. Entonces, hoy tenemos casos que los casos hoy se internan y la mayoría de los casos están en los hospitales o en algunas otras instituciones, y esos casos no es que se internan, están un día y se van, sino que tienen que estar varios días hasta estar seguros de que el hisopado es negativo para mandarlo a su domicilio con seguridad, y en general a esos casos además se le da un aislamiento de unos días extras en su casa. Entonces, hoy en los hospitales tenemos gente que está, la mayoría, está muy bien, en buen estado general, cursando la infección, esperando que se negativicen. Eso va haciendo que la gente en los hospitales se acumule. Posiblemente en mayo, como ustedes mencionan, fines de abril o mediados de mayo, ocurra una mayor acumulación, porque bueno, son todos los casos que ya estaban, más los nuevos que se vayan incorporando, que pensamos que va a permitir que no haya un pico muy grande, sino que sea algo más gradual y que permita manejar el sistema de salud, el número de casos. Por ahora no se prevé que uno tenga que volver a una cuarentena como la que estamos transitando ahora. Por eso es muy importante lo que decíamos antes, que si bien puede haber una flexibilización, porque por otro lado la gente necesita tener ingresos económicos, que al mismo tiempo que se flexibilice también las normas sean cumplidas estrictamente para que no tengamos que volver a esta situación. Entonces hay que ir viendo cuál es el curso de la epidemia. Si todo se cumple bien, a pesar de la flexibilización, se respetan los protocolos, como ustedes mencionaban, creo que no va a ser necesario volver a una cuarentena como la que estamos transitando ahora. Pero hay que ir vigilando lo que va pasando y tratar de ser los más estrictos posibles en el cumplimiento de todas las medidas.
Doctor, ha sido un placer escucharlo, ha sido realmente ilustrativo. Para los que tenemos algunas dudas, para la gente que puede tener alguna duda sobre esto, la verdad que escucharlo ha sido tranquilizador. Y sobre todo, como dije, ilustrativo, para no hacer macanas. Le mando un abrazo, un abrazo, el codito, eso que hacemos ahora. Bueno, gracias por atendernos.
Cómo no, gracias a ustedes.
Hasta luego. El doctor Pablo Bombeí es médico infectólogo, es el jefe de infectología del CEMIC, y además integra la mesa de expertos que asesora al Gobierno Nacional.